Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia. ¿Y quién está en la realización? Pues Juanjo Ceballos y nuestro compi...
Yo.
Miguel
yo.
Ángel Vázquez.
Hola,
buenos días.
¿Qué tal estás? Pues encantado, un domingo más a estas horas, iniciar la mañana.
Qué bien.
En buena compañía.
Con alegría.
En la radio.
Pues muy bien.
Pues sí, señor.
Oye, os voy a decir una cosa.
A ver.
Que decía Marco Aurelio, que soy muy fan. Decía, sufrir percances no es sufrir una desgracia, pero soportarlos con abnegación es una virtud meritoria.
¿Y tú esto lo dices por pues algo sí. esta mañana o lo dices por
pero
alguna razón?
¿Te ha pasado algo?
Percances, desgracias, ¿qué tiene que...? Nada, esto no es nada, hay que ser abnegado.
Ya caigo, Miguel Ángel.
Lo importante
lo
es cómo lo llevas, no lo que te pase. Tú lo llevas bien, ya sabéis bien que está. Marco
mal tiempo
Aurelio,
con la cara, ¿no?
Sí.
Claro, pues era uno de estos... filósofos, así, un emperador. Ahí que
pero
tenía...
tú lo dices por lo que lo dices. Tú lo dices porque había un rey...
Que tenía muy pocas... Muchas desgracias y mucha
¿y cómo se las tomaba, las desgracias?
Pues fenomenal.
¿Se las tomaba fenomenal?
A risas. Claro.
Porque esto es un rey, Felipe V, que nos salió rana y que todos los viernes en febrero y marzo... pues esto, en los Luchana cuenta sus cositas. Bueno, las cuentas tú, ¿no, David Botello?
Las cuentas, sí, las cuento yo, pero vamos, como si lo contase Felipe.
Tú impersonated, eres Felipe V impersonated.
Realmente no, soy más un mero servidor.
Al servicio. Pues oyentes queridos, que estamos en los Luchana los viernes de febrero y marzo a las 7 de la tarde, que es un planazo de viernes.
¿Cómo
lo veis?
Muy bien, pero el planazo es el del domingo.
Ah, claro.
Porque los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Hombre, ya.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Poco se habla de la esclavitud en España. No suele contarse que aquí hubo esclavos y negreros hasta bien entrado el siglo XIX. Primero, se prohibió tener esclavos en la España peninsular en tiempos de María Cristina I. Como MC, María Cristina, tenía en Cuba más esclavos que nadie, se aseguró de que en Cuba y en Puerto Rico pudieras tener todos los esclavos que quisieras y siguió controlando la trata de esclavos desde la corona. De esclavos o de personas esclavizadas, que me han dicho hace poco, que
pues
es como hay
dice,
que decirlo,
¿no?
Sí. Los señores del azúcar y el tabaco sabían que sin personas esclavizadas sus negocios, pues mira, no eran viables, se les acababa el chollo. Así que o invertían en modernizar las plantaciones y en meter maquinaria o tenían que empezar a pagar sueldos. Y mira, ninguna de las dos cosas les venía nada bien.
No, ¿no?
En uno de los giros más insospechados después de la abolición de la esclavitud peninsular, Isabel II empezó a repartir títulos de nobleza entre los negreros. Este beneplácito real, el reparto de títulos y los bodorrios con la aristocracia más rancia, les hizo pensar a estos negreros que lo que estaban haciendo pues estaba bien. Y en esas llegó un tal Julio Vizcarrondo, político, hacendado y puertorriqueño que se empeñó en acabar del todo con la esclavitud en la península y fuera de ella. Vizcarrondo liberó todos los esclavos de su hacienda familiar, se vino a Madrid, montó la Sociedad Abolicionista Española al grito de ¡romper cadenas! Y fundó un periódico, El Abolicionista Español, que estuvo dando caña a los negreros para que acabasen con sus negocios. También organizó un concurso literario que ganó Concepción Arenal con un poema, La esclavitud de los negros, que entre otras cosas dice... Oh patria, vuelve en ti que harto serviste de instrumento al error y la codicia. Mientras cobije esclavos tu bandera, grande no puedes ser ni respetada. Que me parece que no se puede decir mejor. Lo que pasa es que entre los nuevos aristócratas del lobby negrero, estas cosas pues no cayeron muy bien. Y estos señores eran muy poderosos. Su profesión les hacía tener mucho dinero y pocos escrúpulos. Así que presionaron al gobierno para que cerrara la Asociación Abolicionista de Vizcarrondo y se lo cerraron. Pero la semilla estaba plantada. Muchos abolicionistas participaron en la gloriosa revolución y en tiempos del gobierno provisional, Emilio Castelar llevó el asunto de la esclavitud al Congreso de los Diputados. Leyó un anuncio de un periódico cubano que decía: se venden 2 yeguas de tiro y 2 negras, hija y madre. Las yeguas, juntas o separadas. Las negras, separadas o juntas. Ojo, cuidado, esto está publicado en un periódico español de la segunda mitad del siglo XIX.
No.
Gracias a esta clase de argumentos se promulgó la llamada Ley de Vientres Libres, que entre otras muchas cosas decía que daba libertad a los hijos que tuvieran las mujeres esclavizadas, que hasta ese momento pues formaban parte también del patrimonio del negrero y del esclavista. Bueno, además se presentó en las Cortes la Ley Moret, que pretendía derogar definitivamente la esclavitud, y la Ley de Ayuntamientos, que daba cierta autonomía a Cuba. Esto, claro, pues a los negreros les cabreó muchísimo. Eran los reyes del mambo, legítimos propietarios del 80% de las tierras de Cuba, que con sus plantaciones, su tráfico ilegal de personas y sus negocios azucareros se lo estaban llevando dobladito. Y no era plan que ahora llegaran los listos de turno a tocarles el negocio, a dejarles sin esclavos y a quitarles el poder en Cuba. Así que se pusieron de acuerdo con los grandes comerciantes, con los altos funcionarios y con los jefes militares que vivían en La Habana. Fundaron el Círculo Hispano Ultramarino y se pusieron pues de acuerdo para soltar un poquito de dinerito, para conspirar, para hacer ruido y para desestabilizar. Entre otras actividades, reclutaron en Cuba a los voluntarios del orden. Les pagaban 16 reales al día, más del doble de lo que cobraba un peón albañil. Los voluntarios se dedicaban a combatir a los abolicionistas, a los independentistas cubanos, a incendiar sus casas, a saquear sus haciendas, a amenazar de muerte a cualquier sospechoso y a cometer todo tipo de tropelías contra los que no estaban de acuerdo con su actividad. Y en España, pues se montaron la Liga Nacional Alfonsina, capitaneada por Cánovas del Castillo. Esta liga mezcla en un totum revolutum al lobby negrero, a los grandes de España, a los obispos, a los jefes militares, a los altos funcionarios, a los monárquicos de toda la vida, a los políticos moderados y a toda la gente de bien, que empiezan a ver que la revolución, la gloriosa, está atacando todos y cada uno de sus privilegios. No. Los de la Liga Nacional, que utilizan el nombre de la nación en vano, pues se rascan el bolsillo para montar una campaña de desestabilización. Es la primera vez en nuestra historia que se utiliza el eslogan «¡Se rompe España!». Y empiezan a decir que la Ley Moret y la Ley de Ayuntamientos son un ataque a la patria, intolerables, inaceptables. Contratan matones para montar algaradas patrióticas y de vez en cuando, oye, se les va la mano a estos señores. Además, la Liga Nacional financia campañas de prensa, movilizaciones callejeras a tutiplén y conspiraciones de todo tipo para traerse de vuelta a Alfonso XII, hijo de una familia de larga tradición esclavista, a ver si les mantiene el chiringuito. Cuando la Liga consigue traerse de vuelta a los Borbones, en Cuba quedan 400.000 esclavos. En ese momento, la presión abolicionista internacional es brutal, y también dentro de nuestras fronteras. Todo el mundo quiere que se acabe de una vez con esta práctica. Y así llegamos al 18 de febrero 1880. Las Cortes promulgan por fin una ley que prohíbe la esclavitud en Cuba. Aunque hecha la ley, hecha la trampa. Los esclavistas se sacan de la manga el patronato, que les permite conservar el derecho a explotar el trabajo de sus patrocinados a cambio de mantenerlos, vestirlos, atenderlos y pagarles un sueldecito simbólico. El tejemaneje les dura 6 años, hasta que por fin, 1886, se disuelve el patronato y acaba definitivamente con la esclavitud en Cuba. El lobby negrero cierra el chiringuito y sigue como si nada, grande de España y demás. Desde entonces ya no hay personas esclavizadas en España, al menos de las personas esclavizadas que viven atadas a sus grilletes.
No, esas no.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Yo no sé si vengo.
Yo no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
Mira, que no sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé, ya que ya, soy no turulata estoy.
Lo que sí sabemos es que está al otro lado del teléfono Nuestra amiga y... Perdona.
Pero que
a ver, solo sé que espera.
Jare, hoy.
Nuestra amiga y compañera.
¡Ay, Nara!
¡Hoy!
Que está innovando Miguel Ángel y no, porque es que metes la pata.
Además, quiere innovar, pero mal.
No, peor todavía.
Claro. Me he dejado la chuleta y...
Y no puede ser.
Y estoy aquí buscando en el bolsillo.
Ay, pero espera. ¿Y lo de Funerarte cómo era?
Y si quieres enterarte...
¡Funerarte! ¡Ole ahí!
¡Ole, qué alegría! ¡Qué alboroto!
Otro perrito.
¡Ay!
Bueno, pues nada, la que se está liando con el jarejol.
¿Ustedes están bien?
¿Bien?
Ustedes
sí,
están bien.
De momento sí. Luego no sé cómo vamos a acabar el programa, ustedes, tal y como ha empezado la cosa, pero bueno.
Hemos empezado bien, efectivamente. Luego, cómo acabemos, es otra.
Bueno, pero todo es importante. Empezar bien, lo que bien empieza bien acaba.
Suele ser.
Pues, digo yo.
No siempre, pero bueno.
Pero vale, venga, te lo compramos. A ver,
bueno,
de momento...
Con alegría.
Con alegría, como... ¿Tú vienes preparada con boa adecuada al muerti que vas a traer o vamos a empezar regular?
¿Con boa o con boato?
No. Vengo adecuadísima porque traigo un villano del siglo XIX.
Hay muchos en el XIX.
Está sonando un poco dibujo animado o pretendía serlo.
Hay mucho villano en el XIX, o sea que ahí tienes que ser un poquito más específica.
Este es un villanito, está metido en todos los saraos.
Sí.
Esto ya es una pista, porque es que la va liando por un lado, por el otro, por allá, por acá.
Pues como todos los villanos.
Malísimo. Del
19.
Pero que luego encima, después de todas las que lía, la cosita no le sale tan mal parada.
Anda.
Hasta que al final la lía muy parda.
Bueno, pues como todos los villanos, que siempre acaban perdiendo.
No, pero este la lía muy parda porque es que hay alguien que mata a alguien.
Hay alguien que va a morir.
Prim. Se cargan a Prim.
Por ahí vamos cercanos. O sea, él no se carga a Prim.
Pero está en el ajo.
Carga,
¿no?
Pero está en el ajo. Sí,
se
sí.
Carga uno,
pero
que estaba vivo.
Cuidado, que se carga a un Borbón, ¿eh?
Vale, ya sé quién es entonces.
Claro.
Porque él está emparentado con los Borbones también, ¿no?
Este súper. Que es un villano, villanísimo. Claro. Sí o sí.
Claro, se está casado con una Borbón y luego casa una hija con otro Borbón, ¿no?
Claro, pues y al hijo también, y él se quería casar con la reina, pero no pudo, fue con la hermana.
Bueno, ya puedo decirlo, hay que resolver si nos importa.
Montpensier, sí. no puede ser.
Toma ya, que tenemos otra camiseta, vamos a hacernos una camiseta con este
una
lema,
una colección primavera-verano, vamos a hacernos
no
con todas las frasecas que tenemos, ¿eh? Primavera-verano, camisetas.
Montpensier no puede ser, pero por favor, yo necesito para este verano esa camiseta.
Yo necesito. Esa también es una frase, yo necesito. Cualquier cosa.
Madre mía, hacemos una lista que no termino si empezamos con el yo necesito.
Bueno, lo único que Montpensier... ¿Estaba enterrado en Madrid entonces o qué?
Sí. Lo tenemos enterrado en el Escorial.
Claro.
Claro. Ah. Está ahí con la creme de la creme. Ahí descansando.
De todas formas, también te digo, con el jaleo que tiene esta familia y luego están todos enterrados juntos. Madre mía.
Menuda eternidad.
El día que...
Esto
sí que el día que levanten la cabeza.
Qué mejor que no.
Madre mía.
No, eso va a ser como una comida navideña de las familias tradicionales, que van volando los platos por un lado y por otro.
Madre mía, pues sí.
Bueno, don Antonio de Orleans, tengo que decir que yo soy muy fan de este señor.
¿Tú eres fan de don Antonio de Orleans?
Es que me parece un personaje, a ver, que sí que es verdad que las va liando, pero es que le sale todo que ni tan mal.
Sí.
No sé, me parece un personaje que va metiendo por todos los lados cizaña, va empozoñando todo, va intentando barrer para su casa. Y oye, fíjate lo que tú decías. Al final, casa a la hija, casa al hijo, ni tan mal.
Ah, claro, también casó a un hijo con una infanta, es verdad.
Claro, pero lo que me parece más... chocante. Bueno, podríamos estar hablando de don Antonio, creo que durante 117 programas con todas las que lió,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque vaya personajazo. Pero es verdad que la mayor, así como la mayor traición, la cosa que, bueno, pues esa conspiración para echar a Isabel II del trono, que
la
él
gloriosa.
Está ahí pico y pala contra Isabel, además lo hace, me resulta curioso porque lo hace públicamente, tío. O sea, no se corta un pelo y escribe en la prensa de la época que hay que echar a la reina del trono. Y va pidiendo dineritos para financiar la conspiración, que ¿qué fantasía es esta?
A ver, que ya que conspiras, pues conspiras bien, ¿no? Y que se entere todo el mundo.
Pero me parece de auténtica locura. Sí. Bueno, pues esta conspiración que finalmente, bueno, da su fruto, la Revolución de la Gloriosa, Isabel fuera, pero él tenía una pequeña esperancita en que le iban a poner ahí de rey de España.
A ver, por
pero
eso...
ya sabemos todos que no.
Claro, por eso lo monta, monta, porque él quería ser rey.
Pero es que ya intentó casarse con Isabel, ya. Que no le salió, pero ojo, cuidado, que la hermana por ahí va.
Sí, sí.
No, no, vamos, totalmente. Bueno, como a él no le ponen de rey, pues claro. Y esta prim, lo que decía David, bueno, técnicamente tampoco está comprobadísimo que él, pero dicen que sí que participó en ese asalto a la diligencia de Prim. Por cierto, habría que hacer otros 147 programas con Prim y las teorías de si murió lo del atentado, si no. Sí. Vaya culebrón el 19, David Botello.
Vaya culebrón, cualquiera escribe un libro sobre el 19, ¿no?
Cualquiera, ¿no? Porque yo me hago unos líos.
Claro, sí, sí.
Yo es que tengo un libro que me va dando la chuleta de todo, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Sí, tengo un libro que me va explicando, que lo ha escrito un señor que se llama como tú.
Un señor, así,
y un nombre larguísimo, ¿no? Follones, amoríos, ¿no? Sin
sí,
razones.
Sí, una cosa, a ver si vas a ser tú.
A ver, madre mía.
Esto lo podemos dejar para que investiguemos, tengo dudas.
Sí, es investigad, investigad, eso es.
Bueno,
mucho
pero es verdad que Montpensier y en todos estos saraos, bueno, va contra Isabel II, pero ojo, que casa a los hijos, bueno... Pues a la hija va a ser reina de España.
Nada menos.
Porque él no reinó, pero la hija sí.
Sí, sí.
Fue reina, acordémonos.
Duró poquito la pobre.
Pobrecita, pobrecita. Mm. Pero a ver, que no le salió tan mal la jugada, ¿no? Él no consiguió llegar al trono, pero a su hija sí. Mm-hmm. Pobrecita mía. Que por cierto, descansa en la catedral de la Almudena, la hija.
Sí. Bueno, que descansa y que fue un poco la responsable también de que esté ahí, la Almudena.
Yo creo que esto lo hemos contado en otro programa. Tengo una memoria un poco
puede ser.
Pero creo que sí hablamos. Bueno, y el caso es que el hijo, el que hereda el título de duque de Montpensier cuando el padre fallece, que tampoco se nos escape que se casa con otra hija de Isabel II.
También.
Porque la infanta Eulalia, esta infanta que ya llamaban feminista, sí. La roja, la infanta republicana. Madre mía, qué exageración todo.
Es que era pues buenísima Eulalia. Tiene una historia también maravillosa.
Eulalia creo que es poco conocida y creo que alguien debería escribir un libro también. Yo ahí lo dejo.
Bueno, yo la voy a meter en un libro que ya que va a salir dentro de poco y está ahí metida. O sea, no digo más. Claro. Y hablo
pero
de ella
no
también.
No nos la habías contado.
Bueno, pero es que todavía no se puede contar así hasta que no esté publicado, lo que sé.
Estamos ahí.
Vale. Claro, entonces claro. No voy a indagar más en público que... Bueno, pero es verdad que Eulalia se casa con el duque de Montpensier, aunque es verdad que ese matrimonio es un poco como la casa de calle Rue 13 del Percebe, ¿no? Un poco locura todo por parte de ambos dos.
Sí,
pero
sí.
No deja de ser curioso que el señor lleva contra Isabel II como obsesión casi a sus hijos emparente de esa manera con la realeza. Bueno, que es un villano. A mí me parece incluso divertido. Sí. Es un señor que, bueno, sabéis que él vivió en Sevilla durante una larga temporada, de origen francés. En Sevilla le llamaban el duque Combián.
Combián.
Claro, Combián es cuánto.
¿Cuánto?
Combián,
Combián. Sí, sí.
Bueno, pues es que parece ser que Montpensier era un poquito
Combián, ¿no? Un poquito Combián.
Agarrado.
Sí, ¿no?
Que no soltaba ni para atrás.
Bueno, no soltaba, pero financió todos los follones también.
No, claro, él para sus cositas sí.
Claro.
Para sus cositas, además pedía dinerito y lo hacía en público, ya lo sabemos, que de ahí viene un poco la raíz del enfrentamiento con el Borbón.
Claro.
Porque ellos en prensa pues empiezan, claro, este empieza a decir que va a conspirar. El otro, que está como a favor súper de Isabel II, es como, pero este gabacho, ¿cómo se atreve? Y todo ese enfrentamiento que empieza en la prensa acaba en uno de los duelos más conocidísimos del siglo XIX, ¿no? Que además a mí me resulta curioso, están prohibidos los duelos, pero ojo, porque está documentado hasta el tipo de levitas que llevaban el día del duelo.
Claro, es que el hecho de que estuviesen prohibidos no quiere decir que no se hicieran. Quiere decir que se seguían prohibiendo una y otra vez para que la gente no lo hiciera, pero vamos. De ese duelo también hemos hablado aquí en el programa alguna vez.
Es maravilloso. Sí. Bueno, a mí me parece maravilloso. Sí. Y las teorías conspiranoides en torno al duelo, ojo, cuidado también.
Sí, sí.
¿Tú qué crees, David? ¿Que Montpensier fue una cosa como que le comió en la cabeza a última hora la conspiración o que realmente le dio por casualidad?
No, él venía conspirado de casa. Él era hijo del rey de Francia y cuando le intentaron casar con Isabel no pudieron porque la situación internacional no convenía. Pero fíjate que ya el padre consiguió casarle con la hija, con la hermana de Isabel II, que eso ya fue una movida. Y hay que decir también que vino Dumas, estuvo en esa iglesia cubriéndolo también. Sí. Y desde entonces no dejó de conspirar y vamos, le mandaron al exilio varias veces porque es que estaba en todos los fregados. Tenía una corte paralela ahí en Sevilla, en el palacio donde estaba la Junta de Andalucía, ahora no me acuerdo cómo se llama el palacio, pero vamos, es que es un palacio maravilloso que construyeron ellos. Y han dejado huella en la ciudad, ¿no? Porque el parque María Luisa, por ejemplo, está destinado.
Qué bonito, ¿eh?
Está destinado, o sea, el nombre está dedicado a ella, que además parece ser que fue promotora también de ese parque. O sea, que tiene mucho mucho que ver con la historia de Sevilla y muchísimo que ver con la historia de España, claro, y con la historia de Madrid, porque es que al final no dejó de liar. Y las hermanas tampoco se hablaban, ¿no? Estaban todo el día peleadas por culpa del marido, claro, por culpa de Montpensier no puede ser.
Hombre, pero este es que, claro, metiendo ahí cizaña todo el día.
Claro, pero fíjate que hay muchos autores que dicen que posiblemente la historia de España habría cambiado mucho si Isabel, en vez de casarse con Paquito Natillas, se hubiese casado con Montpensier. Posiblemente estaríamos hablando de otra historia muy distinta. Para empezar, sí, seguro que todos los hijos de Isabel serían de Montpensier y no de cualquiera. Entonces eso, claro, eso a la dinastía le habría venido muy bien también, ¿no? Pero bueno.
Ojo, pues todos con el gerente del padre un poco retorcido, lo sé yo, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Bueno, que yo creo que es un villano al que se le ha dedicado poco. O yo tengo la sensación de que no es un personaje lo suficientemente... no sé si la palabra es estudiado, pero sí he puesto pues eso en ese segundo plano con todas las que ha liado, pero con todas las cosas en las que influyó esa Sevilla también. Marcada por don Antonio de Orleans. Hay un cuadro que me gusta mucho, que está en el Museo del Romanticismo, que está la familia Orleans, e incluso parece que tiene el carita así como de medio bueno, ¿sabes? Tiene un aspecto, bueno, pues como de tierno. Nos va engañando en esa representación. Pero creo que es un personajazo. Y yo no sé, yo es que te voy dejando ideas de libros y me haces poco caso, pero otro libro también sobre Montpensier.
No me da la vida. Sí, a ver si termino el que tengo entre manos.
Yo le voy dejando deberes, pero ya ves todos los oyentes que no me hacen ni caso.
No, sí. te hace, porque el libro se escribe, ya verán ya los oyentes, ya veréis.
Bueno, es que claro, ahora me dejáis con la miel en los labios porque ha dicho que tiene un enciernes y no ha dicho más.
No puedo decir más.
Lo iremos cebando así.
Ya se dirá.
Poquito a poquito, suave, suavecito.
Bueno, pero solo voy a hacer una pregunta. ¿Relacionado con la historia?
Sí, claro. Oye. Pues si te estoy diciendo que hablo de Eulalia y que hablo de un montón de personajes, pues será.
Bueno, por si acaso, claro. Igual te ha dado por la novela romántica y habías hecho aquí un coritellado versión siglo XXI.
Bueno, también puede ser novela romántica histórica.
Ah,
¿no? Claro.
Mi madre, que todavía no se ha hecho un coritellado y yo no me entero.
Mira.
Bueno, pues yo lo de Montpensier te regalo la idea. Creo que alguien ha de escribir un libro sobre este caballero villano del siglo XIX. Pues
bueno, habría que escribir un The Crown de Isabel II. De la nuestra, no de la otra, que ya la tiene.
Vamos.
Oye, pues la nuestra daría para mucho, ¿eh?
Yo te digo que sí daría, vamos. Sí, sí.
Bueno, yo me voy a ir a desayunar porque estoy viendo que aquí, entre pim pam y pim pim, Miguel Ángel le está dando bien el desayuno y me voy a quedar sin nada.
Aquí no hay nada que rascar. Aquí ya te digo yo que no hay nada que rascar, pero bueno.
Bueno, pues alguna rosquillita o algo, por favor.
Mira, a ver, no sé yo ya.
Bueno, voy a ver qué rapiño. Que muchos besos.
Montpensier no puede ser.
Chao.
Montpensier no puede ser y yo desayunar.
Adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¿Qué os parece esto?
Esto
atentos,
suena
atentos.
A Edgar Martín, pero es un poco pronto.
No. Seguid escuchando, a ver qué es esto.
Bueno, a mí desde luego ya te digo que me suena a... O sea, yo esta canción la he oído un millón de veces,
pero no así.
De otra forma, ¿no?
Atentos,
pero no así.
Un poquito más atentos. Venga, ya casi estamos.
A ver...
Venga.
Creo que... Anda, si es música clásica, ya decía yo.
Esto es una versión instrumental, me estás diciendo,
sí,
Esther,
señor,
Sánchez, que
sí,
has traído,
señor,
una versión instrumental de, o sea, instrumental, no, orquestal.
Pero esto es maravilla.
De Mi Agüita Amarilla.
O es maravilla.
Esto es maravilla.
Esto es maravilla.
Esto es una joya.
Esto es una joya, pero es que os digo más, ya para que os quedéis locos, relocos. ¿Con quién vamos a hablar ahora?
Con
Pablo Carbonell.
Bueno, no, pero es que me lo va a contar... Mejor, casi, o igual. Juan Antonio Simarro.
Juan Antonio Simarro.
Juan Antonio Simarro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, sorpresa.
Les tengo
locos,
locos.
Un placer, no, te vamos a volver locos a ti. O sea, ¿cómo se te ocurre meter Mi Agüita Amarilla en un concierto? Sí. En el Auditorio Nacional.
Tan serio como tú.
Tan serio, tan reputado.
No, serio yo no soy. Los que me conocen saben que no soy serio. Precisamente por eso. Pues
¿esto cómo ha pasado?
Para acercar la música a la gente.
Es maravilloso. Es maravilloso.
Hay que hacer las cosas sencillas.
Claro que sí. Pero oye, que la versión es buenísima.
Buenísima. Buenísima.
Bueno, eso es gracias a un trabajo en equipo. A toda la orquesta, claro, al coro, a Alberto Lozano. Que mira, la cosa surgió cuando iba a hacer el concierto Por un Mundo Mejor, que hago todos los años, sí, que habéis estado alguna vez.
Sí, maravilloso.
Entonces dije, bueno, este año quiero hacer algo más. Siempre, cada año, propongo algo nuevo. Y entonces este año dije, bueno, ¿por qué no? Además de hacer mi música sinfónica, pues que vale, aunque sea melódica, quiero traer algo más popular, ¿no? Uh-huh. Y se me ocurrieron artistas con los que he crecido de pequeño. Uh-huh. Y pensé, oye, ¿por qué no Pablo Carbonell y por qué no Mi Agüita Amarilla?
Claro.
Y lo curioso es que el concierto lo organizo junto a Misiones Salesianas.
Sí, sí,
y a
sí,
ellos
sí,
les pareció perfecto.
Vale.
Claro, a ver, es que al final es lo que tú dices, hay que acercar a la gente la música clásica, entonces todo vale. Con lo cual, si al
final...
Y hay que arriesgar.
Es que hubo mucha gente que, algunos un poco puristas, incluso de prensa, me decían, no toques esa porque te vas a echar en contra a mucha gente purista. Digo, bueno, pues a lo mejor es que ese no es mi público.
Claro, efectivamente.
Y un público abierto de mente.
Claro, entonces, pero además...
Pues esa fue la idea. Y entonces hablé con Pablo, le encantó. Nos pusimos en contacto con Alberto Lozano, que había hecho un arreglo de Mi Agüita Amarilla en un primer concierto.
Ah.
Y ya pues dijimos, oye, Alberto, pásanos la partitura, nosotros retocamos unas cosas para hacerlo más con toda la orquesta.
Sí.
Y ya está, por eso es trabajo en equipo. Esto es lo bonito.
Claro.
Yo, esos coros de Mi Agüita Amarilla de fondo, los coros es como, es maravilla, porque es tan loco, pero tan talentoso, suena tan bien.
Sí, y además, los coros es que era el coro de jóvenes de Madrid, y sobre todo el público, porque
claro,
era, ¿qué? ¿Qué? Más, 40, imaginaos, está todo el auditorio cantando ahí, y bueno, todos felices, y es que pues hay que hacer esas cosas.
Bueno, hay un vídeo en YouTube maravilloso, sí, hay que decir que esta canción llega a nosotros, porque tú me la mandas, yo la escucho y digo, sí, esto hay que contarlo.
Increíble. Y esos músicos que están aguantando para no reírse.
Claro, entonces eso es lo que iba a decir, que hay que ver ese vídeo, porque es divertidísimo,
claro,
porque ves al público, hay gente que no sabe dónde meterse, otros que están entregadísimos, y los músicos están manteniendo la compostura como si estuviesen
tan
tocando la quinta de Beethoven.
Entonces, con pajarita, claro. Pero
entonces es muy divertida la versión. Bueno, Pablo Carbonell está excepcional. Está como nunca, ¿no? Por encima está entregado. Ese cierre con él dirigiendo la orquesta es maravilloso.
Claro, que no se lo esperaba. Eso sí que ayer lo estuvimos comentando. ¿Ah, porque sí? En el ensayo le dije, si quieres te enseño cómo cerrar con la orquesta, que hay que hacer un gesto muy claro, muy rotundo, de otra manera. Y él en el ensayo dijo, no, que no quería, que, o sea, que parecía un jaleo. Y en el mismo concierto tuve la locura de darle la batuta y se ve además que él coge la batuta y dice, ¿qué estás haciendo, Cimarro?
¿Por qué me das esto, no? Si te he dicho que no.
Ese Carbonell, claro, tiene algo como entre divertido, estrafalario, pero a la vez como genial, ¿no? Y tiene una actitud como tan... bueno, es que no se puede tener otra actitud si cantas esto, pero como está tan contento, es que transmite.
Claro. Y mira, llevé un tiempo muy controlado, porque es verdad que en un auditorio, si lo hacíamos un poquito rápido, se dejaba de entender la letra.
Claro.
Y entonces lo hicimos para que la mucha gente me ha dicho, anda, ahora me he fijado en esta versión sinfónica más en la letra que en las otras versiones pop. Porque había que mantenerlo ahí, que con mucho cuidado, para que tampoco la orquesta se fuera abajo.
Claro.
Sin querer, cuando vas más despacio, cada vez va más abajo, ¿no? Y bueno, la verdad es que los músicos eran buenísimos. Y,
sí.
Y ya está.
No, hombre, está
y
muy contento.
Descubriendo, muy hubo gente del público que me dijo, oye, a mi padre le ha encantado esa canción.
Que no la conocía, ¿no? Decir,
pues maravilla. Esa no me dejabas escucharla de pequeña.
Claro. Qué maravilla. Mira, estuve un poco indagando sobre él, bueno, sobre cómo se le ocurre esta canción, que nos podemos imaginar, pero cosas que me han divertido mucho, ¿no? Él dice que quería satirizar la música acuática. Y que decidió hacer el viaje por sus aguas menores, que me pareció maravilloso. Entonces,
fíjate,
claro, o sea,
por querer frivolizar sobre las aguas menores y los conciertos acuáticos, termina en el Auditorio Nacional.
Imagínate,
haciendo esto.
Pero es que además dice que me parece maravilloso, que en realidad él lo concibe como una burla. Artistas que dan como lo mejor de sí mismos, que suben como al escenario como imbuidos por santidad, ¿no? Y como para darlo todo. Y que de repente él lo dio todo, fíjate qué más puedes dar que tu agüita amarilla, ¿no?
Claro.
¿Qué más que entregar tus desechos? Digo, es que es tan genial ese tipo.
Por encima, vamos, no sé...
Es que la música clásica pasa mucho de eso, ¿no? Que parece que estamos haciendo algo... Bueno, mira, es música. Nos salvamos vidas.
Claro.
No somos médicos, entonces las podemos alegrar.
Sí.
Y vamos un poco a relativizar lo que hacemos y a pasarlo bien y hacer reír a la gente y también disfrutar, claro.
Completamente. Y no, y si ya cuando la concibió tenía, como decía, un mensaje ecologista, porque también pues ahora es un mensaje ecologista y en un entorno, o sea, no, es como sublimarlo, ¿no? Todo.
Sí. Bueno, él hace un pequeño cambio de letra, si no recuerdo mal, porque él dice, lo que más me aterra es que mi agüita amarilla sea un líquido inmundo.
Y
ahí lo que dijo fue, en el directo, dijo, lo que más me alegra es que mi agüita amarilla sea un líquido inmundo.
Pero es que sabéis que él dice que los acordes los iba cantando según le iba apeteciendo y según encontraba las rimas, que no tenía una letra fija. Entonces, que había días que lo cantaba de una manera así y otros días lo cantaba asado, tal cual se sintiera. Entonces,
bueno,
¿qué? Sí.
Claro, es que la música es eso, para decir, bueno, pues hoy lo siento así o mañana lo largo más.
Claro.
Y de hecho en el ensayo le dije, oye, en la parte en la que te diriges al público, ¿quieres que paremos la orquesta? Dijo, no creo que haga falta. Y al final, en el concierto hizo falta parar la orquesta,
claro.
Porque, o sea, repetir varios compases, yo se ve que hago la gesta a todo el mundo, alargamos porque el público está queriendo participar.
Y él se vino arriba también, ¿no? Él se le ve que se viene arriba,
se
que
viene
empieza
arriba
a toser incluso para que el público tosa.
Sí, sí.
Claro. Como tiene que ser.
Os voy incluso a decir que se sentó a escribir la canción cuando la fue a declarar los derechos de autor, porque no la tenía escrita como tal, porque la cantaba según le venía. O sea, no la tenía como tal escrita, que dije, ¿esto qué locura es?
Si la tengo que declarar, pues tengo que hacer algo, ¿no?
Claro,
porque le venía...
Hay que fijarla de alguna manera,
claro,
¿no?
Claro. Bueno. Qué maravilla. Entonces, ¿cómo ha sido trabajar con él? ¿Divertido todo el rato? ¿Cómo?
Pues, sí, muy divertido, porque nosotros estuvimos ensayando para este concierto todas las semanas, o sea, algunos días antes, toda la orquesta, y luego ya vinieron los artistas, que también estaba Frank Perea, por ejemplo, que hicimos una versión de 1+1=7.
También.
La tocaremos dentro de unos días.
Pues entonces.
Claro.
Pero esa no la tocaste. ¿La tocaste o no?
Esa, ahí yo no pude participar porque yo estaba en otras cosas.
Uh-huh.
Y entonces ahí está el piano. Víctor Elías.
Uh-huh.
Y la dirigía la de 1+1=7, la dirigía Adriana Tanús. Porque nos cambiábamos varios directores.
Claro,
entonces justo en esa no estaba, pero por ejemplo si estaba en una que se llama Idiota, de Nena Daconte, que no sé si la habéis escuchado,
sí,
que es una canción chulísima. Entonces pues eso, estuvimos ensayando y ya dos días antes vinieron el fin de semana y ensayamos con ellos y claro, los músicos encantados y claro, pues eso, divirtiéndonos. Pues y nada, ahora pues, la buena noticia es que vamos a hacer más conciertos.
Ya vais a hacer más, pues qué nada. Bueno. Oye, pues sí, queremos hablar de estos conciertos y queremos hablar de estas canciones, si no te importa.
Claro.
A ver, estaréis invitadísimos, por supuesto, ahí en primera fila. Esto lo tengo clarísimo.
Bueno, bueno, lo digo porque, por si te podemos llamar otro día y nos cuentas alguna otra versión.
Vale,
o
pues,
tú o alguno de los artistas que han participado.
Sí, nos encantará esto, que lo, o sea, que lo conozcan, bueno, conocerlo nosotros y que lo conozcan los oyentes es una maravilla, vamos.
Pues mira, los conciertos van a ser en primavera, no puedo confirmar todavía las fechas, pero van a ser en varias ciudades de España. Lo que podemos hacer, le decimos al público que estén pendientes de vuestro programa o de mis redes sociales, que ponen Juan Antonio Simarro en Instagram, por ejemplo,
¿sí?
Y ahí iré comunicando los conciertos donde vamos a tocar en todas partes de España.
Bueno, pues...
Y distintas versiones con artistas locales también. Es decir, si tocamos en Valencia, que va a ser el próximo, con un artista local de Valencia, tocamos en Málaga con alguien de allí, y manteniendo la base pues con Pablo Carbonell, con Fran Perea, con Enada Conte, con todos los que podamos ir ese día.
Bueno, pues atentísimos a las redes, nosotros lo iremos actualizando, y esto no hay que perdérselo, oyentes, porque esto es maravilla.
Bueno, también si queréis alguna versión nos podéis escribir, no me lo podéis decir vosotros. Oye, Simarro, me gustaría esta.
Bueno,
también, pues...
Oye, que...
O sea, se aceptan peticiones del oyente, pues ya lo sabéis. Hay que seguir a Juan Antonio Simarro en las redes y pedirle qué canción queréis que interprete.
Uy, el melón que has abierto. Uy, el melón que has abierto.
No sabes dónde te has metido.
Maravilla.
No, yo estoy abierto, es que me parece muy bonito, ¿no? Que
pues sí.
Eso, un concierto se hace entre todos.
Claro que sí.
Bueno.
Pues enhorabuena por la iniciativa. Sí. Es absolutamente deliciosa la versión y nos encantará escuchar todas las versiones que tengáis de canciones orquestadas, que es una maravilla.
Mira, entre hoy y mañana colgaré alguna. Ahora tengo que decidir cuál. Y yo creo que va a ser una de las de Nena da Conte.
Pues ya eres de la familia, esto es otra historia, ¿eh? Ya vamos, vas a entrar por la puerta grandísima.
Tengo que decir que ya hablamos de ti,
sí.
O de usted, perdón, señor director, que ya hablamos de ti en la sección de Edgar Martín,
sí,
de Camerata Musicalis,
sí,
que uno de los días te la dedicó a ti.
Dedicó,
la sección.
Sí, señor.
Hablando
sí,
de los.
Edgar.
Hablando sí, no solo de los grandes autores, sino autores vivos y que encima son accesibles, simpáticos, divertidos y que hacen estas cosas tan maravillosas como tú. Así que
bueno,
nada, enhorabuena por tu trabajo.
Estar vivo durante mucho tiempo y que podamos contarlo así. ¿No?
Claro
que
sí,
hombre, que sí. Un beso.
También me gusta felicitar a Edgar porque hace un trabajo buenísimo de acercar la música a la gente.
Sí, verdad que sí.
Es que no sé si os ha pasado en un concierto cuando yo digo, toco en el auditorio y la gente me pregunta, ¿pero cómo tengo que ir vestido?
Claro.
Te vestido como quieras. Que vengas vestido ya es bastante. Y luego ya a partir de ahí disfruta.
Sí, sí.
Qué genial. Jo, pues te damos un abrazo inmenso. Petición del oyente, lo que has dicho tú verás y encantadísimos de que vuelvas más veces a contarnos más cosas.
Vale, pues cuando vosotros queráis y nos vemos en el próximo concierto ahí, en primera fila.
Claro,
¿vale?
Sí, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Gracias, un beso. Amarilla sea un líquido inmundo.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Año 1989. Un soldado de fortuna.
¿Qué dices, David, de pronto?
No, mira, que os voy a contar mi vida, porque es que es un momento para contar mi vida.
Vale.
En el año 89 empecé a estudiar con el señor Layton.
¿Ah, sí?
En el laboratorio teatral de William Layton.
¿Pero hacías experimentos raros?
Hacía experimentos raros.
Me estás asustando, David.
Experimentos,
tienes otra vida oculta.
A ver.
Experimentos teatrales. Yo empecé a estudiar en el 89 en el laboratorio teatral de William Layton. Empecé a estudiar dirección escénica y análisis de texto.
Anda.
Sobre todo análisis de texto, que esa parte me vino muy bien para luego mi futuro como guionista, porque hacíamos unos análisis maravillosos de cada una de las obras que...
Y como actor lo mismo también. Ahora para,
claro.
En fin.
Eso fueron... Estuve 4 o 5 años con Layton, por allá eso ya no me acuerdo, pero muchos años.
Sí.
Y luego, en el año 90, pues empecé a estudiar con gente como Pepón Fuentes, como Lola Marceli, creo que se llama
Lola
ahora.
Marceli,
yo
la
conocí como Lola Muñoz, con Eva Herrero, con Javier Albalá, con Eva Herrero.
¿Lo has dicho, Eva Herrero? Herrero. Veces que te cae muy bien Eva Herrero.
Me cae muy bien Eva Herrero.
¿Cómo se nota? Sí.
Bueno, éramos una promoción privilegiada, la verdad. Sí. Teníamos gente muy buena. Casi todos se han colocado en lo suyo. Roberto Enríquez,
sí,
que tampoco lo he dicho.
Muy bien.
O sea, que éramos una promoción maravillosa. El único malo era yo. Por eso lo dejé.
Mentiroso, que le gusta que claro. le digan que no, que me encima ahora hace el rey rana. Pero bueno. Tú querías contar tu vida por algo,
claro,
en concreto.
Claro, ¿por qué cuento esto? Sí. Pues porque hoy... Me he encontrado con una maravillosa sorpresa.
Claro, él quería contar su vida. Aparte, yo lo digo yo porque lo diga, él es un buenísimo actor. Pero es que hoy hay una sorpresa porque en Esto es otra historia, Luisa Cabrera, que es estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, pues oye, que va a hablar de una de las escuelas más prestigiosas de interpretación en Madrid, que estudió David Botello ahí. ¿Cómo lo veis?
Nada menos.
Nada menos. Pues bueno, cuéntanos, Luisa, cuéntanos en detalle.
Muchas gracias, chicos. Claro que sí. Bienvenidos a este reportaje dedicado a la metodología que enseñaba el actor y director teatral William Layton. Si buscamos destacar algo de sus cursos, es el método Stanislavski, aquel que logra sacar al actor de cualquier zona de confort. O bueno, como prefieren decir algunos profesores de interpretación, la zona de la mierda. Ustedes se preguntarán que por qué le llaman así, ¿no? Pues porque no creo que ustedes quieran quedarse estancados en la mierda, ya que buscarán siempre la oportunidad de salir de ella. Bueno, pues simplemente es eso. Bueno, volviendo al tema principal, esta técnica está enfocada en la psicología de extremo a extremo, una mezcla entre un actor y el personaje para obtener una autenticidad en todas las emociones interpretadas. Pero ¿cómo se logra esto? En la búsqueda de una verdad escénica. Todo se basa en experimentar, amigos. Así el actor podrá expresar las emociones más reales en sus actuaciones en lugar de simplemente representarlas. Por otro lado, recuerden que todo va conectado con nuestros sentidos. Siempre tengan presente la memoria afectiva y la sensorial, ya que son de gran utilidad. Para Stanislavski, la exploración del subtexto también era sumamente importante. Este se enfocaba en las intenciones ocultas de cada personaje, las que no hacen parte de los diálogos ni de los textos escritos. Rasgos que se pueden destacar del actor para añadir al personaje y crear más realismo. Todos estos detalles son muy importantes porque personalmente, amigos, no hay peor cosa que encontrarse con un actor sobreactuado. Pero todos estos esfuerzos siempre tienen consecuencias y mi gente, recuerden, al momento de adentrarse en su psicología y mezclarla con escenarios irreales puede ser un terreno muy peligroso. Pero bueno, yo no vine aquí a amargarles el rato. Como este método, hay muchos más que se pueden explorar y aprender de ellos. Y afortunadamente en Madrid tenemos el sitio adecuado en donde encontramos todas estas enseñanzas. Así que espero que haya sido de gran ayuda y no lo piensen dos veces. El laboratorio William Layton tiene abiertas sus puertas. Yo soy Luisa María Cabrera, alumna de la Universidad Europea, y esto es otra historia.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del cine en Madrid.
Y con la música del crack, damos la bienvenida a nuestro crack cinematográfico, guionista, jueguero, cómico...
Amigo.
Amigo, actor de películas como Pepón es guay, estas cositas. Muy buenos días, Pepón, ¿cómo estás?
Completito, ¿cómo estás?
Oye, te propongo un juego. Mira, cada vez que sea mi sección, sí. Tienes que añadir una descripción nueva.
Una
pero
nueva.
Las tienes que ir diciendo
ostras.
Todas.
Vale, ostras. Pero tienes, el otro día estuve cotillando y tienes más películas, ¿no?
Pero bueno, ¿qué es esto?
Es una entrevista.
La prensa rosa, dejad de airear mi pasado, por favor.
Esto parece es una entrevista. Casi,
o sea, ¿qué necesitas? No, pues espérate, que vamos a ir añadiendo.
Vamos a ir añadiendo tu por filmografía hablar, por hablar. ¿Qué te parece?
Es que como os odio.
Te has quedado sin palabras, no me lo puedo creer.
Como os odio.
Sabes que nosotros también te queremos mucho. Y que te admiramos encima. Sí, o sea, sí, lo tienes todo. Sí, sí.
La admiración es mutua.
El odio no, ¿no?
El odio no, unilateral. El odio lo siento yo y es... Pero yo siento odio por los tres, no os preocupéis.
Por los tres, yo también te quiero.
Con Miguel Ángel también, ¿no?
La película que vamos a tener hoy es, de la que vamos a comentar, es La verbena de la paloma, pero la versión de 1963, protagonizada por Concha Velasco, bueno, pues por los motivos que todos estaréis imaginando.
Claro.
Qué penita, ¿verdad?
Ah, hombre, una vida intensita y completa te entuvo, ¿eh? También es verdad. Sí. Pero claro,
sí, hombre, una vida completísima, además una de las escasísimas personas que es querida por todo el mundo en este país, sí. Cosa que es virtualmente imposible.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí el amor hacia Concha Velasco era unánime y compartido y fervoroso.
Y que hemos hablado bien de ella incluso antes de morir, que eso también es importante. Sí.
Bueno, y además...
Pero ¿cómo hablar mal de Concha Velasco, de una mujer que ha acompañado a tantísimas generaciones? Sí.
Además, yo de decir, perdóname un momento, Pepón, su hijo Manuel, que aparte es compañero nuestro en Onda Madrid, tiene también una sección de cine, él y yo hemos sido compañeros de carrera, y su madre, doña Concha Velasco, fue nuestra madrina de promoción aquí en la Universidad Europea, donde grabamos el programa, con lo cual también le tenemos un cariño especial,
hombre.
Porque también pues fue una persona muy importante para esta universidad donde hacemos el programa. Y con nosotros pues hemos hablado en varias ocasiones y siempre fue muy atenta y bueno, pues guardamos muy grato recuerdo.
Pues fíjate, ¿ves?
Y a Manuel, si nos escucha, pues un abrazo enorme, que también es un gran amigo.
Pues ves, todo el mundo habla bien de ella, todos.
Eso es. Pues nada, La verbena de la paloma, que no es la, bueno, no es la primera, ni siquiera la segunda adaptación de la zarzuela, que lleva ese mismo nombre, que hemos hecho en nuestro país. Y no sé si sabéis que hay una versión muda de 1921, que estaréis pensando, ¿un musical mudo? Efectivamente, porque bueno, durante las proyecciones pues había músicos en directo liando la gordísima, pues ya sabéis que la zarzuela es un género altamente popular y siempre, o al menos lo ha sido hasta hace unos años. Luego tenemos la de Benito Perojo en 1935, que para muchos es pues una de las mejores películas del cine español, y que conservamos un poquito de milagro. Pero la que nos ocupa hoy, la de 1963, que además está dirigida por José Luis Heredia, que tiene a Vicente Parra, que tiene a un reparto de actores increíble, está protagonizada, como hemos dicho, por Conchita o Concha Velasco, depende de la generación a la que pertenezcáis. Porque es verdad que hay mucha gente que dice, es Conchita, dice, ¿quién es Conchita Velasco? Y dice, hombre, Concha.
Nuestros
Velasco.
Padres Conchita, ¿verdad?
Sí, los padres siempre es Conchita, porque ellos la han conocido cuando ella se llamaba Conchita. De hecho, tengo delante ahora mismo el cartel de La verbena de la paloma y ella figura como Conchita Velasco. Así que nada, una versión, bueno, pues un poquito actualizada, porque tiene lugar durante los 60, con un par de truquitos y giros argumentales para que veamos esos trajes de época, y que cambia ligeramente la trama, la actualiza, pone el foco en el personaje de la señorita, o la señora Velasco, mejor dicho, y oye, pues qué mejor película para homenajearla que esta. Bueno, que mejor, no sé, es que nos ocurren muchísimas, pero yo he elegido esta. Vosotros elegid la que queráis.
Esta está bien porque es castiza, se ve ese Madrid de La verbena la paloma de los años 60, que está muy bien. Y es verdad, es una película que luego tiene detalles que, vistos a día de hoy, son un poco espeluznantes.
Bueno, claro, pero
bueno,
como todo lo que
época,
tiene 60 años.
Claro, sí.
Pero oye, que mantiene ese encanto de la zarzuela y mantiene ese encanto del cine de esa época, del que yo, ya sabes, que me he confesado varias veces muy fan.
Y ella estaría
no hay que asustarse por las cosas que puedan estar pues un poco anticuadas, desfasadas, porque bueno, eran otros tiempos y ya está. Vamos a ver Plaza de la Paja, por cierto, Plaza de los Carros, y luego mucho decorado, eso sí.
O sea, en Madrid, de los Austrias
a
tope.
¿Y se sabe dónde se rodó? ¿Los decorados eran también en Madrid?
Sí, en los estudios FEA, que estaban en Ciudad Lineal.
Sí, que esto es una cosa que a veces cuento en una charla que doy de vez en cuando sobre cine de Madrid, que el puente de la CEA se llama así por esos estudios, porque lo hicieron los americanos para poder salvar lo que entonces era una especie de valle, que hoy es la carretera de Barcelona. Y entonces, claro, era una especie de riachuelo que estaba ahí, creo que era el Abroñigal, ¿no?
El arroyo de la Abroñigal.
Y entonces, para poder sortearlo...
M30, y por eso había tantas inundaciones y sigue habiendo de cuando quiere.
¡Ay! ¿Para cuánto da el cine? Me cago en la mar.
Fíjate.
Mucho.
Hombre.
Bueno, y las películas de Concha Velasco, Las chicas de la Cruz Roja, por ejemplo, que hay una apertura de la película con un paseo por la Gran Vía y el paseo del Prado y la Castellana Precioso, por ejemplo... Luego la
película,
de los tramposos,
la de la radio.
Historias de la radio.
Historias de la radio, que es
no,
cuando...
No, historias de la televisión.
Historias de la televisión, sí. Perdón, que es cuando inmortaliza La Chica Yeye. Uh-huh. Que además también tiene otra historia muy interesante porque realmente la quería cantar Luis Aguilé.
Lo
que
conté,
es el que...
lo conté en la sección. Sí, era para Luis Aguilé y en los entremeses ahí, ¿no? Se puso ya tiquitiquití y gustó tanto que mira.
Y una anécdota curiosa, los tramposos, al cabo del tiempo, descubrí, me di cuenta que la casa donde viven, el pisito que se compran, está al lado de mi casa.
¿Anda?
A unos metros nada más.
Bueno, lo que nos da Doña Concha.
Entonces acababan de construirlo y está la zona muy cambiada porque no existía la Nacional 5 como autopista, en la carretera de Boadilla apenas era un camino.
Ahí en la Casa de Campo, casi.
Sí, pero está la entrada de la Casa de Campo.
La Casa de Campo, fíjate.
Claro, y por eso hay que mirar ese cine español, hay que mirarlo con estos ojos. O sea, hay que verlo de, esto lo conozco, aquí he estado, esto mira cómo ha cambiado. Claro.
Sí, señor. Pues muy bien elegido. ¿Ves cómo eres un crack?
Claro que sí.
Una palabra más. Bueno, creo que ya lo hemos dicho. Eres un... Vamos a buscar adjetivo. David, venga, va.
Un grande.
Un grande.
Croquetista. Mira, podéis llamarme croquetista. ¿Te gusta? La próxima vez que vuelva, croquetista.
Ah, pues bien. ¿Te gustan las croquetas?
No, y las hago muy bien.
Oye,
pero esto no se dice si no se demuestra.
Bien,
o sea que
no, pues,
vamos a ver, aquí los desayunos... Sí. O sea, yo hago bien. Pues habrá que probarlo.
Venga, yo un día me presento a la radio con croquetas.
Hombre.
Y triunfa seguro.
Hombre.
Ahí te vamos a querer más todavía.
Más aún, si cabe. Pues nada, odianos un poco más y ponte a hacer masa de croquetas que llevas un curro.
¿Qué soy? ¿Sois unos jetas? Y mira cómo se ríen los tíos.
¡Hala!
Me voy a poner a hacer croquetas.
Exactamente, por hablar.
Muchas
Ale,
gracias.
Que se te quiere,
buenos
¿eh?
Días,
Ale, adiós.
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 Señor, tengo de todo. Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él.
Qué pesado.
Pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel.
¿Sí, eh?
Sí.
¿Sí, eh?
Sí.
Pues eso ahora mismo lo vamos a ver.
¡Ojo conmigo, pollo, eh! ¡Ojo conmigo! ¡Déjame,
déjame!
¡Paco! ¡Déjame que le voy a aplastar la chistera! ¡Pero venga, hombre! ¡Venga,
hombre!
¡Paco!
¡No
corra, hombre! ¿Qué
es?
¡No que me mata! ¡Asegúrate!
¡Allí en la esquina! ¡Canalla, flipa! ¡Dejádmelo a mí! ¡Ahora!
¡Quieta! ¡Me van a dar! ¡Pero bueno, es que en tu país no hay guardián!
¡Ojo conmigo, pollo, eh! ¡Ojo conmigo!
¡Yo te lo he dicho, tío granuja! ¡Ay!
¡No, eso no, tío! ¡Julián!
¡Pero dónde están los guardias!
¡Pero bueno, qué es esto! ¿Por qué no van a pegarse ultramar? ¡Que es donde hace falta verle!
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
con tanta rabia que no lo puedo resistir. Una morena y una rubia.